en @BoaNoticias.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es el lunes 27 de julio de 2015.
Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Barack Obama comienza conversaciones en Etiopía.
El Congreso de Estados Unidos continúa revisando acuerdo nuclear con Irán.
Prevén traslado de prisioneros de Guantánamo a Estados Unidos.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles visita la sede de la OEA.
Muere Bobby Christina Brown, hija de la desaparecida Whitney Houston.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió este lunes con el primer ministro de Etiopía en el inicio de una visita de 2 días a ese país que nunca antes había sido visitado por un presidente estadounidense en funciones.
Obama arribó a Etiopía el domingo, donde participará en una reunión de jefes de Estado del Este de África para discutir el conflicto de Sudán del Sur, además de otros temas como terrorismo y derechos humanos.
El presidente fue recibido en el aeropuerto de Addis Abeba por el primer ministro etíope, Haile Mariam Desalegn, y luego fue llevado a la Embajada de Estados Unidos para una reunión con el personal de la sede diplomática.
Este lunes fue recibido en el Palacio Nacional de Addis Abeba, donde sostuvo una reunión de trabajo con el premier de la GEN y más tarde con el presidente Mulatu Teshome. Antes de llegar a Etiopía, Obama pasó 2 días en la tierra de su padre, Kenia, donde fue aplaudido como un hijo del país. El presidente les habló de su visión de esperanza para la juventud keniana.
A young, ambitious Kenyan today.
Un joven keniano ambicioso de hoy no debería tener que hacer lo que hizo mi abuelo y servir a un amo extranjero. No necesitan hacer lo que hizo mi padre y tener que salir del país para conseguir una buena educación y acceso a oportunidades. Debido al progreso de Kenia, de su potencial, ustedes pueden construir su futuro aquí mismo, ahora mismo.
Pero además de hablar del futuro y de terrorismo, el presidente Obama también tocó el tema de los derechos humanos de los homosexuales, algo en lo que no estuvo de acuerdo el presidente keniano Uhuru Kenyatta.
For Kenyans today, the issue.
Para los kenianos, el tema de los derechos de los gays no es realmente un tema. Queremos enfocarnos en otras áreas del diario vivir de nuestro pueblo. Los temas de salud que hemos discutido con el presidente Obama, esos son críticos.
El presidente Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar Kenia y Etiopía.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com, hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @BoaNoticias.
El presidente Barack Obama regresa el martes a Estados Unidos tras su viaje a Asia para confrontar un Congreso agitado por el acuerdo nuclear con Irán, que ha recibido la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El reloj continúa su marcha hacia los 60 días que tiene el Congreso para revisar el acuerdo internacional con Teherán. El senador republicano y candidato a la nominación presidencial, Lindsey Graham, es uno de los acérrimos opositores del acuerdo.
Les hemos dado una bomba, un misil para enviarla y dinero para pagar por ella. Este es un terrible acuerdo.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker, tuvo duras palabras para el secretario de Estado, John Kerry.
Lo que creo que en realidad usted hizo en esta las negociaciones es codificar un camino perfectamente alineado para que Irán obtenga un arma nuclear solo cumpliendo este acuerdo.
Kerry insiste en que solo el pacto logrado en Viena puede detener la marcha de Irán hacia un arsenal nuclear.
Irán ya ha conquistado el ciclo de combustible nuclear. Cuando comenzamos nuestras negociaciones, Irán tenía suficiente material fisible para 10 o 12 bombas. Ellos tenían 19.000 centrífugas.
Muchos senadores demócratas aún no han anunciado su posición con respecto al pacto nuclear con Irán.
Encuestas muestran que una mayoría da el apoyo al pacto, pero amplio escepticismo de que impida que Irán se mantenga como un estado libre de armas nucleares.
La asesora en contraterrorismo de la Casa Blanca, Lisa Monaco, prevé que algunos de los detenidos en la prisión de Guantánamo sean transferidos a cárceles de Estados Unidos por ser demasiado peligrosos.
La asesora dijo que el grupo de 116 prisioneros actuales podría ser dividido en dos. Unos 52 serían reubicados en otros países, mientras que los 64 restantes tendrían que ser enviados a prisiones militares en Estados Unidos para ser juzgados o mantenerlos presos.
Obama prometió cerrar la prisión desde el primer día de su presidencia, pero en un primer intento se topó con la resistencia de los republicanos en el Congreso. No se espera menos resistencia en esta oportunidad, más cuando ahora son los republicanos quienes controlan ambas cámaras del Congreso.
Aunque los legisladores estadounidenses temen que muchos de los sospechosos de terrorismo que son liberados pueden volver a la militancia, la Casa Blanca insiste en que esta vez incluirá el establecimiento de protocolos de seguridad para incrementar la reubicación de prisioneros.
Washington ha descartado enviar a decenas de yemeníes a su país por la guerra que se libra en ese territorio.
La prisión fue abierta por el expresidente George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Nos vamos a una breve pausa. Enseguida continúa junto a ustedes. Buenos días, América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Foasat.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los ataques con tonos racistas contra los inmigrantes mexicanos, los ataques personales contra el senador John McCain y las críticas de sus rivales no han hecho más que ayudar a Donald Trump, quien aspira a la nominación presidencial por el Partido Republicano en 2016, a subir en las encuestas.
El sondeo más reciente realizado por CNN y OCR muestran que el controversial multimillonario supera al exgobernador de Florida, Jeb Bush, por 18% a 15%.
Le siguen el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, con 10%, y el resto de los otros 13 candidatos no llegan a tener más que un dígito de porcentaje.
La encuesta también sugiere que una mayoría de republicanos, 6 de cada 10 conservadores, seguidores del Tea Party y evangélicos blancos, piensan que Trump debe continuar en su campaña hasta el final.
En el lado demócrata, Hillary Clinton sigue siendo la clara líder entre los candidatos de su partido, con un 56% de votantes demócratas, mientras que el senador Bernie Sanders alcanza solo el 19% de las preferencias.
Y en otras noticias, en Buenos Días América, las autoridades en Florida buscan afanosamente a dos adolescentes que no han sido vistos desde el viernes, cuando se hicieron a la mar en la zona de Tequesta, unos 150 kilómetros al norte de Miami.
El domingo, la Guardia Costera dijo haber encontrado el bote de los muchachos Perry Cohen y Austin Stefanos, ambos de 14 años, a unos 280 kilómetros al sur, pero sin ningún alma a bordo.
El motor de la embarcación de 19 pies estaba descubierto, había un salvavidas, pero el bote no tenía daños.
Aunque los dos muchachos sabían de navegación y salían a pescar con frecuencia, no se les permitía alejarse mucho de casa. Reportes iniciales dijeron que podrían haber escapado hacia las Bahamas, pero la familia dijo a la prensa local que no empacaron agua o comida suficiente para 2 días.
Apoyados por el famoso vecino de la familia, Joe Namath, un exjugador de fútbol americano y miembro del Salón de la Fama de la NFL, los padres de los muchachos han ofrecido $100,000 de recompensa para quien pueda dar información sobre cómo encontrar a los muchachos.
La Guardia Costera está utilizando aviones C-130 y 2 corbetas en la búsqueda, en la que también participan 2 aviones HR-144 de aduanas y protección de fronteras.
Las acciones bursátiles chinas se desplomaron más de un 8% el lunes, su mayor caída diaria en más de 8 años. Luego de un rebote impulsado por el gobierno, se agotó por una toma de ganancias las preocupaciones sobre la salud económica y el temor a que Beijing deje de relajar la política monetaria.
El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,95%. El Hang Seng de Hong Kong se desplomó un 3,09% para el fin de la jornada.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes tras las pérdidas en Asia. El índice Financial Times 100 de Londres perdía 0,57%. El CAC 40 en París bajaba 1,85% y el DAX de Frankfurt retrocedía 1,83%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno negativo para las acciones en Wall Street tras las pérdidas en los mercados globales.
El oro se comercializa al alza en $1,093.80 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles pedirá este lunes a la Organización de los Estados Americanos la designación de observadores electorales para las elecciones legislativas de diciembre.
El también gobernador del estado Miranda dijo que será recibido por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que tuvo la gentileza de abrir un espacio en su agenda, indicó.
Capriles dijo que pondrá a Almagro al tanto de las inhabilitaciones de dirigentes opositores que aspiran a ser candidatos en las elecciones de diciembre y sobre la situación de los derechos humanos y económicos en Venezuela.
El dirigente opositor piensa que el acompañamiento internacional al proceso electoral es esencial para evitar el fraude que Capriles asegura le arrebató un supuesto triunfo en las presidenciales oficialmente ganadas por Maduro en abril de 2013.
La autoridad electoral venezolana es en realidad la única que puede solicitar formalmente el envío de observadores, pero hasta ahora solo ha invitado a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para que designe expertos que formen parte de lo que denominan acompañamiento electoral.
En cambio, el Consejo Nacional Electoral favorece al gobierno no ha respondido a peticiones para que también invite a otras instancias como la OEA y la Unión Europea.
La OEA no observa comicios electorales en Venezuela desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos noticias de México.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasi desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Desde Washington... 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En México, a menos de 10 meses de la desaparición de 43 estudiantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionó las investigaciones y los padres de las víctimas anunciaron un recorrido por todo el país, como nos dice Sara Pablo.
Cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir a las autoridades resultados veraces. Esto al cumplirse 10 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Los padres de los jóvenes anunciaron una serie de medidas que realizarán en los próximos días, entre ellas dos caravanas informativas, una al norte del país y otra al sur. Durante una manifestación este domingo en el centro de la capital del país, los familiares de los normalistas señalaron que carece de sustento probatorio científico la supuesta verdad histórica ofrecida por las autoridades, en la que indican que los jóvenes fueron asesinados. Aseguraron que no regresarán a casa sin saber lo que verdaderamente ocurrió, así lo dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel.
Tiene que rectificar muchas cosas, que hacen falta declaraciones de muchas personas que estuvieron en los hechos, en una de ellas de los militares.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe preliminar y advirtió que la Procuraduría General de la República ha incurrido en errores en el seguimiento del caso, ha habido fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que el gobierno federal debe revisar a profundidad la investigación del caso. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
En tanto, la ONU confirmó el acompañamiento en las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. Desde Bogotá informa Juan Álvaro Castellanos.
El informe de Naciones Unidas ratificó que un equipo de expertos integrado por la Secretaría Adjunta de la ONU iniciará en breve monitoreo y verificación de los temas en las negociaciones, como también el cumplimiento unilateral de las FARC en el cese iniciado hace 7 días. La confirmación se produce luego de la suspensión de bombardeos a los armados anunciada por el presidente Santos sin ceder, dijo, ningún territorio.
El gobierno nacional y sus instituciones, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, continuarán garantizando en todo el territorio nacional.
La organización Nación Entidad No Gubernamental en Santander, departamento del nororiente del país, y zona afectada en el conflicto, respalda el cese como primer paso al acuerdo, según su director Francisco Ocampo.
Son los gestos que el proceso de paz necesita para ir ganando los elementos de confianza al pueblo colombiano en sus desarrollos.
Sin embargo, sectores políticos de oposición en el Congreso mantienen reservas sobre la decisión del gobierno frente a la contraparte del diálogo. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. La presidenta de Argentina advirtió y denunció que existen intereses políticos y económicos que intentarán desestabilizar la integración y las democracias de América Latina unidas en UNASUR. Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner señaló que el Mercosur y la UNASUR deben fortalecer su integración para evitar la injerencia de organismos multinacionales o potencias extranjeras y criticó duramente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La integración de Venezuela, de Bolivia, constituyen un éxito para el Mercosur y un estrepitoso fracaso para quienes durante años pronosticaron que el Mercosur finalmente iba a fracasar. Estoy convencida de que la unidad de la América del Sur va a permitir sostener estos años de crecimiento económico y de inclusión social. Tal vez se esté pergeñando en algún lugar un nuevo plan que no se llame Cóndor y que seguramente no va a tener la intervención de las Fuerzas Armadas, sino que tal vez va a ser más sutil, más sofisticado. En algunos casos pueden ser buitres. Siempre son aves de rapiña. Tenemos que fortalecer más que nunca nuestras democracias. Acá, como no hay un Consejo de Seguridad donde 5 o 6 pueden vetar y decir que lo que dice el conjunto está mal y hacer prevalecer posiciones hegemónicas, acá resolvemos las cosas con mayor velocidad y eficacia.
Recordemos que los presidentes de Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador han sido los que más han impulsado en los últimos 15 años la independencia de criterios políticos y económicos del Cono Sur. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
En Buenos Días, América, hacemos una breve pausa. Al retornar, estaremos hablando de deportes.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Top 10 USA. Here we go. Radio, y'all get hit with the boom.
Top 10.
Y'all get hit with the
USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA.
Por La Voz de América y el sistema Boazada. Les invita Leonardo.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América y ahora tenemos la información deportiva. En la Fórmula 1, el piloto alemán Sebastián Vettel ganó el Gran Premio de Hungría para Ferrari. La carrera, en honor del fallecido Jules Bianchi, terminó con un segundo lugar para el ruso Daniil Kvyat, en representación de Red Bull. El tercer puesto fue para el australiano Daniel Ricciardo. El equipo de fútbol Real Madrid aplaudió el lanzamiento de la nueva tienda online del equipo español dirigida a los internautas chinos. La nueva página nace de una alianza con el gigante chino de comercio electrónico Alibaba y se dedicará a vender productos del equipo español. Con esta iniciativa, el Real Madrid espera llegar a 600 millones de consumidores en China. El presidente de la división de venta minorista de Alibaba, Jeb Zhang, recibió una camiseta con el número 8, el número de la suerte y la abundancia para la cultura china. La policía de París abrió fuego el domingo contra un vehículo que intentó atravesar el cordón de seguridad del Tour de Francia. Según las autoridades, el conductor había chocado anteriormente contra otro vehículo y se dio a la fuga, llegando hasta la Plaza de la Concordia, a los pies de los Campos Elíseos, donde finalizaba la competencia. El auto, con los impactos de bala, fue encontrado por las autoridades francesas, pero no se reportaron víctimas o heridos. En el fútbol argentino, ese deporte estuvo manchado por la violencia cuando un joven lanzó una piedra que fue a darle a Matías Minafra del equipo Chacarita Juniors. La piedra fue lanzada por un hincha de All Boys durante el partido de la séptima división del fútbol argentino entre ambos equipos en el campeonato metropolitano. Minafra fue llevado de urgencia a un hospital por las convulsiones que tuvo en el terreno de juego. La policía detuvo al agresor, un joven de 19 años de edad. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días América. Y ahora tenemos las notas del mundo del espectáculo.
Bobby Christina Brown, la única hija de la desaparecida cantante Whitney Houston, murió el domingo unos 6 meses después de haber sufrido un daño cerebral irreversible en un incidente en su hogar en las afueras de Atlanta. A través de un comunicado, la familia de Bobby Christina, de 22 años de edad, confirmó el trágico suceso. Finalmente está en paz en los brazos de Dios, dijo su familia, añadiendo: queremos nuevamente agradecer a todos por la enorme cantidad de amor y apoyo durante estos últimos meses. Bobby Christina fue encontrada yaciendo boca abajo en la tina del baño de su casa el 31 de enero, sin señales de vida. La película Ant-Man o El Hombre Hormiga sigue en la posición número 1 en la venta de entradas en los cines en Estados Unidos. La cinta desplaza a Pixels con Adam Sandler a un segundo puesto después de recaudar 24 millones en su semana de estreno. Los Minions y sus pequeños personajes amarillos recaudaron 22 millones en su tercera semana en las salas de cine. La cinta de boxeo El Zurdo llega con 17 millones de dólares a un quinto lugar. Hasta aquí, el mundo del espectáculo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y al final de Buenos Días a América tenemos otras noticias.
El presidente sirio Bayar al-Assad, en un discurso televisado el domingo, reconoció que las Fuerzas Armadas han renunciado a algunas regiones del país en su batalla contra insurgentes y ofreció una justificación para ello.
Debemos definir las regiones importantes que las Fuerzas Armadas controlan para no permitir el colapso del resto de las áreas, dijo el presidente Assad. No estamos colapsando, la derrota no existe en el diccionario del ejército árabe sirio, indicó.
Sin embargo, los rangos en el ejército están disminuyendo debido a las muertes, las deserciones y un aumento en el número de quienes eluden el reclutamiento obligatorio, algo que el presidente reconoció.
Hay una falta de recursos humanos en el ejército, dijo el líder sirio en su discurso pronunciado el domingo en Damasco.
Un tiroteo durante una boda el domingo por la tarde en la norteña provincia afgana de Baghlan dejó 21 muertos y varios heridos.
El incidente se produjo luego de que un familiar de un funcionario policial provincial fuera asesinado durante la fiesta de la boda, dijo a la AP el coronel Gulistan Kasani, jefe de la policía de Dix Salah.
El jefe de policía dijo que las hostilidades entre los dos grupos involucrados en el tiroteo han ido en aumento durante años.
Kasani estima que unas 400 personas habían asistido a una casa privada para la boda.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Alfredo Santos.
Yoconda Tapia y Luis Alberto Facá, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.